¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Capitaneando este programa en la asistencia de producción, nuestra amiga Paola Giné Pertús y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. El proyecto Centro de Interpretación Artística y Cultural Ecomuseo August Brown, ubicado en el Jardín Botánico de la Ciudad Universitaria de Caracas, UCB, constituye el eje temático de este pincel digital. Para darnos detalles no solo sobre esta propuesta, sino del entorno en general donde se ubica la Casa Brown, es decir, el Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser de la Universidad Central de Venezuela, así como sobre esta Casa Magna de Estudios, Patrimonio Mundial de la Humanidad, mi universidad, tanto del pre como del posgrado, contamos con los audios de la arqueólogo y antropólogo Isabel de Jesús, tesorera y miembro del Comité para Museo y Colecciones de Arqueología e Historia del Consejo Internacional de Museos de Venezuela. También ella es funcionaria del Instituto de Patrimonio Cultural. Contamos con el audio del ingeniero Alfonso Carlos Olivares Garcés, magíster en conservación y restauración de monumentos y asesor de la Subcomisión de Infraestructura para el Rescate de la Universidad Central de Venezuela. Y en el estudio se encuentra el ingeniero Antonio Medina, miembro del Consejo Internacional de Museos y actualmente se encuentra terminando el magíster de conservación y restauración de monumentos. Casualmente su trabajo de tesis lo constituye este proyecto de la Casa August Brown. Un placer tenerte con nosotros, Antonio.
Muchas gracias, Teresa. Gracias por invitarme a tu programa para hablar de patrimonio arquitectónico, en especial del patrimonio arquitectónico de la Universidad Central de Venezuela y muy especialmente el que yo estoy trabajando, que es la Casa del Portero, esa Casa del Portero que formó parte del proyecto de Carlos Raúl Villanueva de la Ciudad Universitaria de Caracas y que alojó a un portero muy especial, que fue el investigador botánico August Brown, que dedicó tanto por la investigación botánica y por la construcción del Jardín Botánico. Ya hablaremos de eso y también me gustaría mencionar los otros trabajos que se llevan adelante en esta maestría de conservación que lleva adelante la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.
Muy interesante, pero antes de empezar a conversar, vamos a relajarnos con Manuel Carrasco, Hay amores que duran toda la vida.
Hay amores que duran toda la vida, hay amores que son gente, son lugar, que desde que los conoces son caricias y no los puedes ni quieres controlar. Hay amores que te eligen y te salvan, pueden ser una esquinita, un callejón. Hay amores que terminan y se guardan, hay amores donde sobran las palabras. Hay Sevilla que es como el que te tengo yo, oh. porque este amor tiene un sol pintando un río, Santa Cruz, la soledad, un vestido de volante, una escalera donde espera la piedad, un bar llenito de gente, un rey poeta, un pasado musulmán, una bolita de cera entre las manos, un costalero y su costal, porque este amor es tan grande que no cabe en una sola canción, y si cabe en un estadio yo lo siento como si fuéramos dos bailando por sevillana al repicar de mis latidos. Yo te espero en la portada como cuando era un chiquillo. La, 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 la. Amor hecho a medida que se le fue dando forma en la calle alfarería, sentadito en Santana, caracole a la fresquita, el incienso por las venas, el respeto en las mantillas. Hay amores que atraviesan la garganta, que cuando quieres nombrarlo son canción. Hay amores que quedaron en mi playa, hay amores que cuando dicen mi alma, ay Sevilla, se me enciende el corazón. Porque este amor tiene un puente y dos orillas, unos tangos en las 3000, un suspiro en la campana, mira al cielo. Cuando llega el mes de abril, la estrella por San Jacinto, el tres caídas, su madre yendo detrás, un amigo que sujeta tus palabras. Cuando ya no puedes más, porque este amor es tan grande que no cabe en una sola canción. Y si cabe en un estadio, yo lo siento como si fuéramos dos bailando por sevillana al repicar de mis latidos. Yo te espero en la portada como cuando éramos niños. La, 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 la. Hay amores que duran toda la vida, hay amores, Sevilla, 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 Sevilla.
Celadas.
Continuamos con el proyecto Centro de Interpretación Artística y Cultural Ecomuseo August Braun. En sintonía con el espíritu formativo de Pincel Digital, empezaremos hablando de la Ciudad Universitaria de Venezuela, 1950-1957, ya que la Casa August Braun es parte de la obra de nuestro emblemático arquitecto y urbanista Carlos Raúl Villanueva, Premio Nacional de Arquitectura. La Ciudad Universitaria de Venezuela, como sabemos, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ya les hemos dicho en otros programas que analizar la construcción de la Casa Magna es recorrer los tiempos arquitectónicos que el mismo maestro Carlos Raúl Villanueva definió de esa manera. En esta enorme ciudad, por ejemplo, notamos la primera y la segunda modernidad, así como elementos inspirados en la época colonial, tales como patios y corredores. Digamos que la primera modernidad tradicional de los años 40 Destacan allí, por ejemplo, la policromía y materiales como el yeso, entre otros elementos. Y en lo que refiere a la integración plástica, tuvo como protagonista a Francisco Narváez, al maestro Francisco Narváez, muy figurativo, murales, esculturas, etcétera. Luego que Villanueva levantó esta zona donde están los edificios de medicina, Instituto de Anatomopatológico, el Instituto de Medicina Tropical, el Hospital Clínico Universitario y la antigua Escuela de Enfermería, se abocó a construir esta casa de August Brown, el hogar de August Brown. Y esta primera zona era de los años 40, arquitectura típica de los años 40. Con August Brown vienen los años 50, arquitectura de los 50. Explícanos brevemente antes de irnos con Olivares.
Bueno, lo que pasa es que en Villanueva, como toda la arquitectura en Venezuela, en el siglo XIX se desechó todo lo que era de tendencia hispana, ¿no? Entonces, ya en el siglo XX comienza a verse enaltecida esa figura neocolonial o neohispana que se puso muy en moda en Estados Unidos. Con el auge petrolero se empezaron a construir viviendas y arquitectura en ese estilo, en esa tipología que tú ves en la urbanización El Silencio, como hay elementos de esa arquitectura colonial, con elementos coloniales que están expuestos en las fachadas de los edificios y en toda su arquitectura. Ya después el maestro Villanueva entra en contacto con otros, con la vanguardia de la arquitectura que se manifestó mucho en el año 37. Hubo una exposición en Francia donde él participó con el arquitecto Luis Malucena en el pabellón venezolano, que presentaron con esos estilos, esa tipología de arquitectura neohispana o neocolonial, y fue premiado. Pero él se interesó mucho por un pabellón que estaba en el año 37 muy en la vista de todo el mundo, que era el pabellón de la República Española. Era con líneas de vanguardia, una arquitectura muy racionalista, y ahí presentaron el Guernica de Picasso. Ahí se presentó el Pallés Rebelde de Joan Miró, y había una escultura de Calder, que era la fuente de mercurio. ¿Por qué? Porque España estaba siendo atacada por el fascismo en la figura de Franco. Habían bombardeado Guernica, y Picasso se inspira en ese bombardeo para su cuadro. Estaba acosada una población de las minas que estaban en Ciudad Real, y a esa población Calder le dedica esa obra de la fuente de mercurio. Entonces todo eso fue una simbología muy importante que atraía a todos estos arquitectos que estaban allá. Y esa corriente vanguardista con los años se fue cultivando con el contacto con otros artistas. Estaba no solamente Picasso, estaban Leger, estaba todos los que participaron, incluso muchos venezolanos, Lobos, estaban todos en París estudiando. Era un movimiento muy de vanguardia, y él se relacionó con todo este movimiento y cambia su diseño. Tú ves que en el año 40 ya la Ciudad Universitaria cambia ese eje simétrico academicista que él había presentado al principio.
Exacto.
Por una arquitectura moderna que se observa después de ese pasillo de banderas que llama, que está frente al rectorado. Ya ahí el conjunto cambia completamente a una arquitectura moderna. Y yo digo que la primera edificación, en el cronograma de la universidad, se ve que la primera edificación fue el Jardín Botánico. Y para construir el Instituto Botánico, hicieron primero esta casita, que era la Casa del Portero, que alojó a un ilustre portero, que fue el investigador
Augusto. Que ahora me vas a dar la importancia de él, pero entonces vamos a seguir con la Universidad Central y en general, ¿no? Y vamos a escuchar nuestro primer audio del ingeniero Alfonso Carlos Olivares Garcés.
Se ha iniciado un proceso de restauración de la magna obra del arquitecto Carlos Raúl Villanueva y de un grupo de excelsos colaboradores. Esta obra ha venido siendo atendida desde el momento en que, colapsado el pasillo número 5, por orden presidencial se atendió con la orientación de la vicepresidencia ejecutiva y la gerencia y ejecución por la ingeniera Jacqueline Farías, presidente de la misión Venezuela Bella. El rescate y revalorización de la ciudad universitaria de Caracas y como consecuencia de la vida orgánica de la UCB se ha hecho realidad en estos 3 años desde el colapso de ese pasillo techado. Podemos mencionar que la Torre del Reloj, el Aula Magna, el Hospital Universitario, el Complejo Deportivo de las Piscinas, las antiguas residencias estudiantiles, los edificios de las facultades de Arquitectura, Ingeniería, Medicina y las antiguas residencias estudiantiles viven hoy día el mejor momento de esplendor desde que se hizo su construcción. Pero no solo las obras de las edificaciones, sino que el propio campus universitario está reverdecido, el jardín botánico recuperado, y se ha iniciado un proceso de restauración de las 108 obras de arte que también forman parte de la declaratoria. No se puede olvidar que en la antigua Hacienda Ibarra existían además la Casona Ibarra como casa de hacienda y la casa ubicada en el topo El Vigía. También, ya dentro de la construcción de la ciudad universitaria, se erigió la casa del portero, que posibilitó en condiciones adecuadas la traída a Venezuela de Mr. Brown para que se encargara de desarrollar el jardín botánico de la UCB, que también forman parte de la declaratoria. Recientemente se ha invitado a toda la comunidad internacional para que participe en el concurso para la restauración del sistema de los pasillos techados ondulados, respetando sobre todo los valores universales excepcionales y la autenticidad de esta obra.
Exactamente, muchísimas gracias, de verdad, ingeniero. Bueno, las otras obras de arte que él hablaba están ubicadas en edificios de la segunda modernidad, como el rectorado, la biblioteca, entre otros. Y hay una gran confluencia de grandes maestros, como bien lo decía Antonio, que igualmente pertenecen a otros movimientos de esa época, característica por una gran lluvia de colores y movimientos, por ejemplo, como el abstraccionismo geométrico, el neoplasticismo. Encontramos obras de maestros como los que ya mencionó Antonio, Alexander Calder, Víctor Vasarely, Fernand Leguer, Mateo Manaure, etc. Y lo que en lo que refiere a la arquitectura, y corrígeme, Antonio, existe una fuerte inspiración hacia Oscar Niemeyer y sus rampas, ¿cierto? El gran arquitecto, Oscar Niemeyer.
Sí, esa arquitectura vino con mucha fuerza a América y se ve plasmada en obras de los brasileros, de Niemeyer y otros arquitectos, que fueron también tomados acá en muchas obras en los años 50, copiaban esas tipologías constructivas, ¿no? Entonces sí, la arquitectura moderna fue de mucha relevancia en este continente.
En todo lo que es la Universidad Central de Venezuela también está la Casona Ibarra, que es una estructura que, aunque pertenece a la época colonial, también está en estos terrenos. Vamos a hablar de eso luego. Y vamos a, o sea, Antonio, me gustaría que me hablaras cómo surge esta propuesta de cómo usó Brown y qué planteas. Pero antes, creo que ya nos vamos a ir al primer corte y a nuestro primer tema musical. No, nuestro segundo tema musical, que es Blanca Gaviota, de Alí Primera.
Blanca Gaviota. alma, bienvenida a mi costa. Bendita sea tu ser que te trajo hasta mí después de la tormenta. Viento sur de mi vida, que si llegaste herida, te curé en mi remanso. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Blanquísima gaviota, quiero ser agua clara para tu ser oceánica. Cuando salen tus alas, aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento, y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo, para verte más blanca. Blanquísima gaviota, novia del mar y el cielo. Mis ojos llenaré con el cálido azul cuando tú te hayas ido. Y aunque no vuelvas nunca, sé que te esperaré, blanquísima gaviota, con agua dulce gaviota, con agua dulce. Te esperaré, gaviota, con agua dulce.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital. Conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
Ser mujer, ser mujer.
En una explicación poética, porque la biología parece que no tiene vuelta de página, ser mujer es una responsabilidad ante la humanidad, pero sobre todo ante nosotras mismas. Ser mujer trae consigo el reconocernos entre nosotras como personas iguales, como sororas, cada una con sus particularidades. No somos objeto que se puede tomar o vender. Nos negamos rotundamente a ello. No le pertenecemos a nadie. Estamos dispuestas a darlo todo, si así lo queremos. Nuestra lucha va en contra de todo aquello que nos oprime y en defensa de todo aquello que amamos.
Yo te quiero eterna, fabulosa y plena, sabia y hechicera.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora.
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Si estás tú, nos crecen más las alas, no vas sola.
Prepara tus oídos.
Bajo el sol navideño se siente la pasión, con letras rebeldes. Buscando la conexión ya la ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Oh, 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 oh. Sonido radical, vibrando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está. Cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hasta las raíces de la música.
Alba Efemérides.
Hoy, 25 de marzo, conmemoramos en Venezuela la fundación de la ciudad de Valencia en 1555, siendo uno de los lugares más emblemáticos de la historia política y social, ubicada en el estado Carabobo, también conocido como el estado industrial de Venezuela. También conmemoramos la creación de la Fundación Casa del Artista del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en 1987. Con la misión de promocionar y difundir el desarrollo integral del artista, su creación, el respeto y valoración social.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 10 y 30 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Sus protagonistas. Pinceladas.
Hablemos un poco de August Brown, 1921-2003. Fue un horticultor suizo que se dedicó con gran devoción al Jardín Botánico de Caracas desde 1951 hasta 1997. Uno de sus aportes fundamentales fue el estudio de las palmas nativas. Realizó numerosas expediciones botánicas en Venezuela y en el extranjero, y gracias a su dedicación de 45 años logró reunir una colección de palmas reconocida como la más rica y variada de América. Igualmente, en su tiempo logró reunir la colección de plantas acuáticas más importantes de América. Vamos a hablar también un poco del Jardín Tobías Lasser, 1911-mayo, que tiene este nombre en tributo a un botánico emblemático venezolano, pilar en la fundación del Jardín Botánico y fundador de la Escuela y la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Este jardín es único en su tipo, al igual que el Real Jardín Botánico de Londres. Posee 70 hectáreas, facilita los estudios de campo y es banco de semillas para muchas especies extrañas o en peligro de extinción. Entre los invaluables patrimonios del Jardín Botánico, nos encontramos con dos entes muy importantes, que es el Herbario Nacional de Venezuela, que funciona como un museo con colecciones de muestras botánicas secas, y la Biblioteca Henri Pittier, 1857, Suiza, y 1950, Caracas, Henry, ¿no? Que debe su nombre al ingeniero, geógrafo, pintor, naturalista y botánico suizo, pionero en la creación de parques nacionales en Venezuela. La Biblioteca Pittier es la biblioteca botánica científica más antigua del país y la más completa en su área en América. Muchas personas confunden el área del Jardín Botánico y su colección viva de plantas con el herbario y su colección seca. Casualmente, en el Ecomuseo Brown van a estar presentes las dos, o sea, van a estar presentes tanto la seca como la viva, si se quiere, porque la Casa Brown se ubica empezando este hermoso corazón verde. Y Antonio plantea que existan vitrinas con algunas de las muestras del herbario. Casualmente, también en el Ecomuseo habrá vitrinas con libros de la Biblioteca Henri Pittier y folletos y vitrinas con colecciones del herbario. Además que en el Ecomuseo también va a haber muebles, mobiliario, o sea, va a estar ambientado a los años 50. Háblanos un poco de esto, Antonio, de estas colecciones. Por lo que dije, hay como tres.
Sí, bueno, todo esto son una propuesta que estoy haciendo y que espero que tenga acogida en las autoridades y que apoyen el proyecto, ¿no? Exaltar la vida de August Braun, que, como hablamos, fue un horticultor suizo que llamaron, el doctor Tobias Lasser lo convocó para que colaborara con él en la creación del Jardín Botánico, y él se, en Suiza, estaba muy entusiasmado con las suculentas, esa especie de, que botánicas son como los cactus, y él le llamaba mucho la atención los biomas tropicales. Cuando el doctor Tobias Lasser lo invita a participar en esto, se emocionó y en el año 51 estaba aquí, le están entregando las llaves de esa casa para que viviera en su sitio de trabajo. Él habla en sus escritos que fue una emoción muy grande, y a partir de ahí empezó a hacer un trabajo de investigación, recorrió todo el Orinoco en esa época donde los viajes eran mucho más complicados. Recolectó semillas de palmas por todo el territorio y en países vecinos también buscaba especies para colocarlas en la colección del botánico. Entonces se formó, como ya hemos hablado, de este jardín, que es un museo al aire libre, pues tienen colecciones. Los viveros del museo, los viveros del botánico son como los depósitos de los museos, que los cuadros los mantienen y los preparan para ponerlos en exposición. En esos viveros se forman las nuevas plantas para colocarlas en los jardines que se van rotando.
Con las colecciones vivas, lo que te digo, que es súper interesante, porque está la colección seca o muerta, exacto, la del herbario, y está la colección viva, la verde.
Sí, es toda una colección, es un museo al aire libre.
Sí.
Es un tesoro que está en esas 70 hectáreas, que yo estoy planteando que en esta casa hacerle un homenaje tanto a la memoria de Brown, que Brown, por cierto, él murió y sus cenizas están enterradas en el Jardín Botánico, al pie de una palma de Ceilán, que está muy próxima a la autopista. Entonces, hacer notar toda esta labor que hizo este hombre por la investigación botánica en el país. Y en el Jardín Botánico se llevan talleres de jardinería, entonces ellos tienen, su directora me ha pedido que colaboren con un edificio que quieren hacer para una escuela jardín. Todo eso lo estamos manejando en la universidad, a ver si los alumnos de pregrado se animan a hacer propuestas de proyecto. Hay mucho trabajo por hacer, pero lo importante es ir a resaltar esta casa como museo ecológico para dar a conocer la vida de Brown, la vida de Tobias Lasser, que también fue la persona que impulsó este jardín botánico. Cuando Villanueva hace el proyecto, se enfoca en el conjunto del Cerro del Vigía en adelante. Entonces, esta parte queda como un poco rezagada ahí. El Brown cuenta que cuando él llegó, se encontró un montón de chatarra de la vieja Hacienda Ibarra, gamelote, etcétera, mucho trabajo por delante.
Llegaste al punto donde quiero, la Hacienda Ibarra. La Hacienda Ibarra, la Casona Ibarra, es otra estructura arquitectónica que está ubicada en la Universidad Central de Venezuela, y aunque no pertenece a este conjunto arquitectónico que fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad, sí forma parte de lo que es un monumento nacional. Entonces, para hablarnos de esta casona, tenemos un audio de Isabel de Jesús.
La casona Diego Ibarra es monumento histórico nacional desde 1970. Se encuentra ubicado en la Universidad Central de Venezuela y es parte del patrimonio de esa universidad. No está dentro del conjunto que llamamos el conjunto de la CUP, que es conjunto de la Ciudad Universitaria de Caracas, que está declarada por la UNESCO, pero sí es un patrimonio inmueble de la República Bolivariana de Venezuela. Debido a su actual situación de deterioro, se creó un plan para su recuperación. Esto requirió la intervención de especialistas en arqueología, arquitectura y ingeniería, para poder recuperar esta edificación. Se realizaron trabajos primeramente en el área de caballeriza, descubriendo a nivel arqueológico los canales de agua. Se recuperó también material de distintas procedencias, cerámicas principalmente inglesas, y también se está haciendo un además de los trabajos en lo que es el área caballeriza, se reemplazaron todo lo que son los techos, se tumbaron frisos, se volvieron a frisar, se reconstruyeron paredes que estaban dañadas, muy deterioradas, con sistemas antiguos, del mismo, siguiendo más o menos la forma de lo que es el tapial. Se recuperó todo el área donde estaban guardados los planos de Raúl Villanueva. Esa edificación sirvió para eso, era una biblioteca, un resguardo de todos los planos y proyectos que realizó Raúl Villanueva para la construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas.
Bien interesante, además que es importante que nuestros escuchas sepan que este remozamiento o recuperación que está teniendo la Universidad Central de Venezuela de hace varios años, sí, ha abarcado todo el terreno, todas las construcciones, y la Casona Ibarra es una de ellas. ¿Qué se va a hacer, Isabel, después que esté recuperada la Casona Ibarra?
¿Qué pasará posteriormente a su recuperación? Bueno, lo que es ahorita el área de la caballeriza, ahí se encuentra ubicado los planos, o sea, la planoteca que tenía todo, informes, planos, todo lo referente a la Ciudad Universitaria de Caracas pasó a esa nueva ala con una mejor distribución para que sus visitantes y tesistas puedan trabajar ahí. Los planes de recuperación todavía están andando, o sea, ya falta poco, se podremos decir que están un 90% recuperados las instalaciones. Sus usos, pueden haber varios usos, desde oficinas, museos, cafetines, o sea, los planes a futuro todavía están un poco por definir, pero después que se tenga todo el área recuperada y se sincerice para qué van a hacer el uso de los espacios, se podrán entonces incorporar distintos proyectos y darle vida y uso a ese inmueble, que es importante. Todo inmueble recuperado tiene que tener un uso para que no vuelva a deteriorarse.
Muchísimas gracias, Isabel. Isabel, miembro del Consejo Internacional de Museos, tesorera, y también es funcionaria del Instituto de Patrimonio Cultural. Otro de los espacios que está en los terrenos de la Universidad Central de Venezuela es la Casa El Vigía, y de este lugar particular nos hablará el ingeniero Alfonso Carlos Olivares Garcés, magíster en conservación y restauración de monumentos y asesor de la Subcomisión de Infraestructura para el Rescate de la Universidad Central de Venezuela. Adelante.
La Casa del Vigía. En los terrenos que pertenecieron a la Hacienda Ibarra, existe un promontorio con una altura considerable, desde donde en una vista de 360 grados se domina visualmente todos los valles de Caracas. Desde este topo, el libertador Simón Bolívar, según el escritor Herrera Luque, controló la migración a oriente cuando el temible Boves iba a atacar a Caracas. En este topo se erigió una vivienda por parte del mayordomo y alarife cabeza de la familia Padrón Marimón. Esta casa del vigía, como se le denomina, conserva los atributos de la arquitectura desarrollada por la influencia de los arquitectos Mujica Millán, Guinán Sandoz y Gustavo Wallis, pioneros de una época donde la arquitectura neohispana tuvo su expresión más acabada. Durante la construcción de la ciudad universitaria de Caracas, esta casa sirvió como oficina de dirección ejecutiva de la obra y casa protocolar de eventos sociales. Hoy día se aspira a declararla en bien de interés cultural por los atributos que ella conserva.
Muchísimas gracias. Es momento de escuchar a Camila interpretando Fugitivos.
No le tengo miedo a una segunda parte. Para empezar de nuevo nunca es tarde. Los que dicen todo lo que empieza acaba. Del amor yo creo que no saben nada. Si es contigo volvería a dar el salto, a subir mil veces a este mismo barco. Si es contigo no quiero tomar atajos, porque amar es ir por el camino largo. Y ser fugitivos de las heridas que un día nos hicimos, y encontrar lo que ayer dimos por perdido y regresar a donde todo comenzó. Yo vamos lento porque vamos lejos. Que esta nueva historia empiece, no lo siento. Si hay que dar un paso, démoslo adelante. Porque ya no somos los que fuimos antes. Imagina que volvemos a intentarlo, pero que esta vez lo hacemos sin planear. Imagina que esta vez ya no te suelto, y que sale bien después de tanto tiempo. Y ser fugitivos de las heridas que un día nos hicimos, y encontrar lo que ayer dimos por perdido y regresar a donde todo comenzó.
Celadas.
Continuamos con el Centro de Interpretación Artística y Cultural Ecomuseo August Braun en el Jardín Botánico Dr. Tobías Lasser. Me gustaría muchísimo, Antonio, que nos comentes acerca de la colección de los muebles, porque Antonio, ya creo que les dije que en esta casa muy hermosa de los años 50, él piensa tumbar algunas estructuras que no eran originarias, por lo menos los muros del frente, las jardineras, dejarlo abierto como estaba antes, y por lo que me comentó Antonio, él quiere, o sea, que allí esté una cama como la que usó en esa época August Braun, todo el mobiliario, las vitrinas que les dije, donde esté una parte de la colección del Herbario Nacional. Me imagino que se, a lo mejor aquellas semillas más llamativas, no sé, porque el espacio tampoco es muy grande en la casa, claro. Una vitrina donde aparezcan ejemplares de Henri Pittier. Yo tuve el privilegio de ver la biblioteca que está dentro de la biblioteca Henri Pittier, pero son libros que pertenecieron a él. Son bellísimos, claro, no se pueden tocar ni nada por lo antiguos que son, y algunos tienen hongos, qué sé yo. O sea, son documentos que es imposible tocarlos porque se desbaratarían, ¿no? También piensas colocar algunos de esos libros, y no sé si algunos objetos que se encuentren arqueológicos en la casa Ibarra.
Sí, mira, la casita como es muy pequeña, tiene 70 metros cuadrados apenas de construcción, pero tiene un espacio alrededor muy bonito. Lo que tú decías de quitar algunos agregados que se colocaron en el transcurso de vida de esta edificación, por ejemplo, ese muro que está del lindero se hizo en los años 68 más o menos, con motivo de las protestas que había cuando el rector Bianco luchaba por la autonomía de la universidad, y se presentaron estas protestas violentas en la puerta de la universidad. Ahí construyeron ese muro para proteger la vida de August Braun. Habían balas, que era peligroso para una persona que estaba viviendo ahí. Entonces ya creo que estamos viviendo un momento de paz, que pudiéramos quitar ese abajo los muros, quitar ese muro, poner la reja como era original, abrir la casa a la vista del público y ponerla en valor.
Y como yo te dije porque yo fui con Antonio y la visité, y recuerdo que le dije, aquí quedaría perfecto en este jardín un cafetín así a los años de Grace, ¿no? Grace es que se pronuncia de grasa.
Sí, sí, vaselina.
Vaselina, exacto. Con aquellos, los sillones cilíndricos, sí, con las merengadas y todo eso, a los años 50, buenísimo.
Hay un arquitecto que colabora conmigo en este proyecto, Wilfredo Zabaleta, que él está proponiendo, me hizo un proyecto de un cafetín, que tenemos que tener cuidado con cualquier agregado que se coloque, porque es un patrimonio que estamos interviniendo. Entonces todo eso tendría que ser autorizado por COPREP y por el Instituto de Patrimonio. Pero sí es necesario, porque no hay servicio en el Jardín Botánico. En el Jardín Botánico no tiene ni siquiera un banco donde el visitante pueda descansar del paseo, de cuando vas caminando por ahí. Entonces hay cosas que esperemos que las autoridades e incluso los privados puedan colaborar en que llevar adelante este proyecto.
¿Y se han unido a patrocinantes a eso? A mí me parece que sería bellísimo y no perturbaría visualmente, porque como está muy en la entrada del Jardín Botánico, allí ubicado un cafetín, además que uno siempre, la sociedad en general, uno cuando va a un lugar necesita dos cosas indispensables, que son los cafetines y los baños.
Exacto. Sí, esos servicios son indispensables. Todos los jardines botánicos tienen ese tipo de servicios.
Sí.
Entonces, no, es injusto que el visitante no tenga alguna comodidad para hacer esa visita temática en el Jardín Botánico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si este proyecto sigue adelante, y espero que ICON, que este año es el 18, es el Día del
Internacional del Museo. El 18, Día Internacional, sí, de los Museos, y van a estar preparando una parrilla. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, porque tú como yo somos miembros del Consejo Internacional de Museos. Sí.
Y este año el Día Internacional del Museo es de la educación y la investigación. Entonces, es importante que apoyen este tipo de proyectos.
Antonio, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría que estimules a esos patrocinantes o las personas que te pueden apoyar con el proyecto, aparte de dar algún tipo de coordenada, como es alguna red social, donde te puedan ubicar. No sé si es la de la facultad, para, sí, ya irnos despidiendo.
Sí, yo invitaría a todos los profesionales que les gusta y están conscientes de la importancia de conservar el patrimonio nacional, que se acerquen a la Facultad de Arquitectura. Hay este posgrado, esta maestría de conservación convoca a historiadores, arqueólogos, arquitectos, ingenieros, muchas profesiones que pueden, por las redes de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, hacer contacto y iniciar esta maestría.
Danoslas rapidito, porque la maestría va a ser nuestro invitado al próximo lunes. Perfecto. Danos rapidito la dirección.
Sí, no, FAU-UCB, búsquelo en Instagram, FAU-UCB, que ahí debe estar la información. Y entonces en el próximo programa estamos comprometidos a hablar de todos estos proyectos que se han generado en esta maestría.
Así mismo. Agradecemos muchísimo al arqueólogo Isabel de Jesús, arqueólogo y antropólogo, tesorera y miembro del Comité para el Museo Colecciones de Arqueología e Historia del Consejo Internacional de Museos de Venezuela, del ICOM, funcionaria del Instituto de Patrimonio Cultural también. Al ingeniero Alfonso Carlos Olivares Garcés, magíster en conservación y restauración de monumentos y asesor de la Subcomisión de Infraestructura para el Rescate de la UCB, que tiene ya como unos 3 años, ¿no?, esta comisión. Al ingeniero Antonio Medina, miembro del Consejo Internacional de Museos y actualmente estudiando el magíster de conservación y restauración de monumentos, tema que traeremos el próximo Pincel Digital. Será hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente por Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio de Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibo 97.1 FM, el martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de la viceministra Mari Penyán, en la coordinación de producción de Alba Ciudad, Paola Gine Pertús, y en los controles Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Jánica Juan contigo. No da chance. Ya lo dejaremos para el próximo programa.
Gracias, Teresa. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.